Marcos capítulo 4. Vamos a estar estudiando los versículos 1 al 20. Y en esta noche, el hilo conductor de este pasaje lo podríamos resumir con el siguiente título: ¿cómo responden las personas al Evangelio? ¿Cómo responden las personas al Evangelio? Este es el hilo conductor de este pasaje. Este en realidad es el meollo de la cuestión cuando nos acercamos a la parábola del sembrador. Y sabemos por lo que la palabra de Dios dice que estamos llamados a proclamar el Evangelio de Cristo. Y esta es nuestra principal comisión, encargo, como seguidores de Cristo. Proclamar el Evangelio, Mateo 28, Marcos 16, Hechos 1, nos llama a proclamar el Evangelio. Pero ¿sabemos cómo la gente va a responder al Evangelio? No solo deberíamos de saber que estamos llamados a proclamar el Evangelio, sino también si la Biblia nos dice cómo va a responder la gente al Evangelio. Me atrevería a decir que sí, sabemos cómo la gente va a responder al Evangelio. Claro, no sabemos cómo va a responder cada uno de manera particular, eso está dentro de la voluntad soberana de Dios y Él solo conoce. Pero la Biblia sí nos dice distintos tipos de respuesta que van a tener las personas en general cuando se proclama el Evangelio. Y hemos de conocer bien y discernir estos tipos de respuesta porque nos ayudará a saber qué esperar en general la respuesta de las personas cuando predicamos o compartimos el Evangelio. La Biblia no solo nos dice los tipos de respuestas que van a haber, sino que también, además, nos da las razones principales por las que esas personas responden así. Y todo ello es muy importante para no caer en engaños o falta de discernimiento como creyentes a la hora de cumplir la gran comisión de proclamar el Evangelio. Es tan importante que el Evangelio de Marcos, una edición reducida entre los Evangelios, solo recoge dos secciones extensas de enseñanza de Jesús. Una se encuentra en Marcos capítulo 4, el texto que nos va a ocupar, y la otra en Marcos capítulo 13. Vamos a leer en estos versículos que nos ocupan esta parábola paradigmática y clave en la enseñanza de Jesús sobre esta tierra, no solo en extensión, sino también en el mensaje que nos transmite. Marcos capítulo 4, comenzando en el versículo 1, dice así la palabra del Señor: comenzó a enseñar Jesús de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron a 30, a 60 y a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra, aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En estos versículos encontramos a Jesús. Le encontramos de nuevo, dice el versículo 1, junto al mar. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. Y es como una especie de repetición de localización de exteriores en esta escena de su ministerio, junto al mar, junto al lago de Galilea concretamente, un lago de agua salada en forma de arpa con una gran producción de pesca. Y ya había estado en esa zona anteriormente. Y Marco nos relata que había estado junto al lago de Galilea, tanto en Marcos 2:13, tras su primera confrontación con los escribas en la curación y perdón de pecados del paralítico, se retira a la zona del mar y ahí es donde ve a Leví en su mesa de los impuestos junto al lago de Galilea. Y de nuevo en Marcos 3:7, que veíamos la semana pasada, justo tras la oposición, el clímax de la oposición de los fariseos a los que se unen los herodianos como partido político influyente en la época, y él se retira de nuevo junto al mar, después de la oposición. Y ahora se va al mar porque los escribas de Jerusalén, en Marcos 3:22, habían venido ante el fenómeno de Jesús, ante el fenómeno de la popularidad de Jesús, que las masas venían desde todos los lugares alrededor, de distancias hasta 200 kilómetros a la redonda a pie, vienen los escribas de Jerusalén, le acusan de tener a Belcebú y hacer los milagros por el poder de Satanás, lo cual él luego les dice que es el pecado imperdonable atribuirle a Dios las obras de Satanás por el poder, en lugar del poder del Espíritu. Y Jesús se retira al mar de nuevo, después de esta confrontación. Después de que también es confrontado por sus mismos familiares. Cuando vienen los versículos anteriores a estos, María, junto con parte de sus hermanos, y le intentan llevar y le intentan persuadir porque piensan que ha perdido sus cabales. Y justo tras eso se va al mar. Pero de nuevo se repite una situación que se ha repetido anteriormente. De nuevo, sigue el versículo 1, llega una gran multitud. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. De nuevo una gran multitud. En uno de los días más ocupados y ajetreados en la vida ministerial de Jesús, al menos que se recoja en el Evangelio. El día comienza en Marcos 3:20 y concluye en Marcos 4:41. Y de nuevo las multitudes están presentes junto a él, tal multitud que dice Mateo 13:2 en el Evangelio sinóptico, en el pasaje paralelo, que estaban de pie en la playa. Ni siquiera se podían sentar. Era tan escaso el terreno que tuvieron que estar de pie para poder ocupar ese terreno con tanta multitud. ¿Y Jesús qué hace? Jesús, en este caso, se sube a una barca. Una barca que aparentemente, aunque el texto no lo dice, los discípulos tenían preparada. Justo la semana anterior habíamos visto cómo igual Jesús, después de la oposición de los fariseos, se llega junto al lago Galilea y le pide a los discípulos, debido al tumulto que se estaba formando, porque querían que les sanara, pide, mira, tener preparada una barca. Y no dice el texto si la llegó a utilizar. En este caso, debido a la multitud, utiliza esta barca, pero no solo la utiliza para poder separarse un poco, sino que principalmente la utiliza para poder enseñar desde una distancia que pudieran escucharle y hubiera cierta calma y tranquilidad para enseñarles. Eso es lo que dice el texto. Usó la barca para enseñarles. Y en estos dos primeros versículos del Evangelio de Marcos, capítulo 4, el verbo enseñar o el sustantivo enseñanza aparece 3 veces. Y este es el hilo conductor hasta este punto del ministerio de Jesús. Tantas veces pensamos, Tal vez si no prestamos atención, que Jesús estuvo ocupado en milagros, estuvo ocupado en sanidades, estuvo ocupado expulsando demonios, pero eso siempre fue accesorio, fue secundario, fue lo que la gente demandaba de él. Y él atendía con gracia y con misericordia en ocasiones a esas demandas. Pero su prioridad en todo momento fue enseñarles, fue predicar. Y aquí vemos que de nuevo se sube a la barca y comienza a enseñarles su prioridad. A pesar de la oposición cada vez más clara y cada vez más creciente, él continúa con su prioridad, la enseñanza. A pesar de que las multitudes no le seguían por su enseñanza, sino por lo que podían obtener de él, por los milagros, él se mantenía fiel a la tarea que se le había encomendado. Él viene en Marcos capítulo 1 y después de venir del desierto, dice que vino proclamando el Evangelio de Dios, predicando el Evangelio de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él, después de realizar curaciones, que incluso fueron multitudinarias, después de sanar a la viuda, a la suegra de Pedro, perdón, en Marcos 1:38, cuando los discípulos le buscan, él había salido muy de mañana, prácticamente de noche, a orar, porque era también su prioridad. Y los discípulos vienen buscándole y le dicen, Señor, todos te buscan. De cierta manera, como echándole en cara, ¿qué pasa? Estás desaprovechando el momento. Mira, toda esta gente está ahí dispuesta a que tú les sanes, les cures. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Marcos 1:38. Él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, ¿para qué? Para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para eso he venido, para eso he salido de mi Padre, para enseñarles. Lo hacía al aire libre, predicaba en las casas, predicaba en las sinagogas, predicaba junto al mar, daba igual el lugar, lo importante era la enseñanza y la predicación. Y ahora, a la luz de que se incrementa la oposición, empieza a enseñarles, dice el texto, en parábolas. Sin embargo, no es la primera referencia que se encuentra en este evangelio, porque justo tras la oposición y la acusación de los escribas de Jerusalén de que tenía Belcebú, en el 3:23 dice que les hablaba en parábolas. Y a continuación comienza una serie de mini parábolas. En pocos versículos empieza a darles mini parábolas, casi proverbios reducidos, y ese es lo que les hablaba en parábolas. Pero no es hasta aquí que comienza a dirigirse a ellos en parábolas extendidas, que ocupan prácticamente todo el evangelio, el capítulo 4 de Marcos. Una parábola, un método de enseñanza más indirecto. Les había predicado hasta ese momento directamente. Arrepentíos si creéis en el evangelio. Esa había sido su prioridad. Pero ahora comienza a enseñarles en parábolas. Parábola significa, literalmente, algo que se pone al lado de. Algo que se pone al lado de. La parábola coloca la verdad a enseñar junto a lo que es conocido o familiar para enseñar, por medio de una comparación o ilustración, una verdad espiritual desconocida. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y Jesús no es el iniciador ni es el que inventó las parábolas. En el hebreo encontramos las parábolas como masal. Eran acertijos, eran dichos, eran proverbios sabios, eran máximas éticas. Y la audiencia de Jesús, judía, predominantemente alrededor del lago de Galilea, en Capernaum, estaba familiarizada con las parábolas. Era algo común en aquel día. Jesús no inventó las parábolas. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos varias parábolas. Encontramos, por poner dos ejemplos, los 10 primeros versículos de Ezequiel 17 son una parábola. Cuando Natán cuenta a David tras su pecado con Betsabé, esta ilustración es una parábola. Había parábolas que se utilizaban ya en el Antiguo Testamento y eran muy comunes en la sociedad. No es algo que inventa Jesús. Sin embargo, Jesús lo hace de una manera maestra y empieza a enseñar más de 60 parábolas que encontramos en los sinópticos. Ninguna en Juan, que es una enseñanza más directa. Pero en el resto de los evangelios, más de 60. Pero parábola no significa alegoría. Parábola no significa algo complejo. Parábola no significa que su enseñanza tenía un doble significado, ni significa que fuese místico, sino que son historias simples del día a día, cotidiano, que las coloca al lado de una verdad espiritual para transmitir ese mensaje. Jesús lo hace de una manera maestra. Pero ¿por qué les habla en parábolas? ¿Por qué comienza a hablarles en parábolas? Vayamos a los versículos 10 al 12 que responden a esta pregunta. ¿Por qué les hablaba en parábolas Jesús? Marcos 4, saltamos al versículo 10. Cuando se quedó solo, después de que les dice la parábola, y luego vamos a pararnos en la explicación de la parábola, cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas y les decía: a vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Jesús les dice la razón por la que enseñaba parábolas, a los 12 y al resto de sus seguidores verdaderos. Jesús les dice que por medio de este misterio, por medio de estas parábolas, les ha sido dado a conocer el misterio a ellos del reino de Dios, pero al resto no se le va a ser dado a conocer sino solo por medio de parábolas. Este misterio no es algo que no se puede descifrar, sino es algo que estaba oculto anteriormente y que ahora había sido revelado en toda su plenitud, como Efesios 3 nos habla claramente Pablo, ministro de este misterio, revelado ahora en Cristo a los gentiles. Sin embargo, aquellos que no le seguían, no les hablaba directamente como a sus discípulos y sus seguidores, sino que a los que se oponían en este contexto, los fariseos, los escribas, el resto de personas en contra, ven, pero no perciben, oyen, pero no entienden, no se arrepienten, no han sido perdonados sus pecados. Es más, lo hace de manera explícita. Les hablaba en parábolas para que no percibieran, para que no entendieran, para que no se arrepintiesen y fuesen perdonados. Esto pueden parecer palabras muy duras, pero vamos a profundizar en el contexto para ver lo que significa realmente. Estas palabras han de ser interpretadas a la luz del pasaje. Y en el pasaje paralelo en Mateo 13:13 nos añade algo más de información. En Mateo 13:13 dice que Jesús usaba parábolas por la ceguera espiritual de la gente. Por la ceguera espiritual de la gente. Y a continuación les da la explicación citando completamente Isaías 6:9-10, que Marcos no recoge en su totalidad, pero sí en su esencia. Isaías 6, versículos 9 y 10. Isaías en estos versículos, en el contexto de Isaías 6, tiene una visión del Señor que está sentado en el trono, en su santidad y majestad, en los primeros 5 versículos de Isaías 6. Su pecado es perdonado y su iniquidad quitada por un serafín que toca sus labios con un carbón en los versículos 6 y 7 de Isaías 6. Y el Señor le pregunta a Isaías, versículo muy conocido, pero muchas veces sacado de contexto: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías le responde: heme aquí, envíame a mí. Ahora, a continuación le dice a lo que le envía. De nuevo digo, este versículo muchas veces se utiliza para cosas de misiones. Heme aquí, envíame a mí. Pero muchas veces la gente no lee los siguientes versículos. Lo hago mejor, probablemente no había tantas personas dispuestas a ir, si el mensaje fuese el mismo que se da a Isaías. ¿Qué le dice? Mira, te voy a enviar a un pueblo con el corazón endurecido. Endurecido hacia Dios y su mensaje. Y por lo tanto, Isaías, vas a hablar, vas a predicar las palabras que yo te voy a dar, pero el pueblo no va a entender, el pueblo no va a comprender por la dureza de su corazón. Es más, ni te van a escuchar. Y debido a eso, yo, el Señor, voy a endurecer su corazón aún más como castigo y como consecuencia de su revelación, de su rebelión, perdón, a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo al citar este texto en su contexto. Que debido a la dureza de sus corazones, la audiencia de Jesús, igual que en el tiempo de Isaías, debido a su hostilidad hacia Dios, hacia el mismo Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, debido a que habían rechazado su mensaje predicado directamente, iba a dejar de hablarles directamente, iba a empezar a enseñarles en parábolas, por la dureza de su corazón. Y su pecado de rechazo de la palabra de Dios no sería perdonado. Es aterrador, pero cierto. Tanto en Isaías 6 como en este pasaje de Marcos, está afirmando que hay personas en esta tierra ya condenadas sin remedio, había personas en ese contexto, debido a la dureza de su corazón, y no hay remedio, porque debido al rechazo de la palabra, Dios iba a endurecer aún más su corazón como castigo a su pecado de rebeldía contra la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Empieza por la responsabilidad del hombre que rechaza el mensaje de Dios. Es donde pone la responsabilidad de la palabra de Dios en el hombre, en el único lugar. No en la salvación, que no tenemos ningún mérito, pero sí en el rechazo por nuestro corazón pecaminoso a la palabra de Dios. Y debido a la dureza explícita contra la enseñanza de la palabra de Dios, Dios endurece a personas en el tiempo de Isaías. Y Dios endurece el corazón de personas en el tiempo de Jesús. Y esto se puede extrapolar a nuestro tiempo también. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Le está diciendo, mira, voy a enseñar en parábolas para revelar y ocultar. Para revelar el mensaje de Dios con cuestiones simples del día a día a aquellos que están preparados para recibirlas. A mis seguidores, a mis discípulos, aquellos que tienen un corazón receptivo. Pero lo voy a ocultar en forma de acertijo las cuestiones espirituales para que estos que le perseguían, que le rechazaban, que tenían endurecido su corazón, no pudieran entender. Era un acto de gracia para los salvos, un acto de juicio para los que rechazaban a Dios mismo hecho hombre. Pero esto no sucede precipitadamente, no sucede de manera gratuita, por así decirlo, sino que sabemos cuánto tiempo llevaba Jesús predicando directamente el Evangelio en ese lugar, en ese contexto. Desde que empieza en Marcos 1 hasta que llegamos a este punto, lo más seguro es que llevaba al menos un año en la zona. Un año en la zona, cada día predicando, arrepentidos y creer el Evangelio, hablándoles directamente, y tenía el corazón endurecido. Y llegó el punto en el que toma la decisión, voy a hablarles en parábolas. Después de que los escribas de Jerusalén llegan al extremo de decir, tú haces estas obras en el poder de Satanás. Después del extremo de su propia familia, viene a decirle, mira, has perdido los cabales, estás loco, deja de hacer esto. Entonces, se agotó la paciencia y empezó a hablar en parábolas. Ese mismo día, dice Mateo 13:1, ese mismo día que le habían acusado de hacer esas obras por el poder de Satanás, y ese mismo día que sus familiares le habían dicho que dejase de hacer eso porque estaba loco, Jesús sale de la casa, se sienta a la orilla del mar, las multitudes vienen y entonces comienza a enseñar en parábolas. Y aquí llegamos al punto de esta parábola cuando él nos la explica. ¿Cómo responde la gente al Evangelio? Había habido un rechazo generalizado y él les dice ahora los tipos de respuesta al Evangelio y la palabra de Dios y el fruto que produce. Cuatro tipos de respuesta al Evangelio y la palabra de Dios. Hay en primer lugar una respuesta indiferente al Evangelio y la palabra de Dios. Una respuesta indiferente al Evangelio y la palabra de Dios. En segundo lugar vamos a ver una respuesta superficial al Evangelio y la palabra de Dios. Una respuesta superficial. En tercer lugar una respuesta dividida al Evangelio. Y en cuarto lugar la respuesta fructífera al Evangelio. Comencemos con la primera, la respuesta indiferente al Evangelio y la palabra de Dios, y lo vamos a ver en los versículos en los que el mismo Jesús explica la parábola a sus seguidores. Versículos 14 y 15, la respuesta indiferente al Evangelio y la palabra de Dios. Versículo 14, el sembrador siembra la palabra, y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra, aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. El sembrador siembra la palabra. Este texto no especifica qué es la palabra. Pero el contexto nos da a entender que es la palabra de Dios. Y Lucas 8:11, en el pasaje paralelo, la identifica explícitamente con la palabra de Dios. Mateo va más allá. Mateo 13:19 dice, la palabra del reino. ¿Qué es esta palabra? Es su mensaje, su voluntad directiva a los hombres. Y en particular, en este contexto, el Evangelio, que es lo que estaba predicando de parte de la palabra de Dios. Y la semilla es la misma para todos. Según observamos este texto, la palabra nunca cambia, la semilla nunca cambia. Y la respuesta depende, por lo tanto, del terreno en el que cae, y no tanto de la palabra. La palabra es siempre la misma. Hoy en día tenemos todo al revés en la mayoría de las iglesias y la mayoría de los creyentes. Pensamos que la respuesta depende de la palabra, cómo la presentamos. Bueno, si lo hacemos de una manera tal vez más cercana a la gente, o si lo hacemos de una manera más actual, o más contemporánea, o cambiamos el formato, la gente va a responder. No es así. Vemos en este pasaje que la palabra es siempre la misma y Cristo siempre la ha entregado de la misma manera por medio de la proclamación. Sin embargo, dependiendo del terreno en el que caía, la respuesta era distinta. No hay nada equivocado con la palabra. No hay nada equivocado con lo que se siembra. El problema está en el corazón del hombre. Y eso es lo que hemos de entender. Y la gente que proclama que si cambias el formato, tal vez las personas lo van a recibir de una manera mejor, no entiende ni la naturaleza de la palabra de Dios y su poder, ni la naturaleza del corazón humano, su pecaminosidad. La primera respuesta que vemos en este texto ante la palabra de Dios es indiferencia. Indiferencia. Estos están representados por la semilla que cae junto al camino. Los sembradores salían de su casa, de los pueblos, iban a los campos cerca de su casa, iban con una bolsa de cuero que contenía la semilla para una buena porción del día, si no todo el día, iba atada a su cintura y mientras esparcían la semilla a mano con esa bolsa. Y en sus esfuerzos de cubrir todo el campo, la mayor parte del campo, alguna caía junto al camino que delimitaba la propiedad de unos y de otros, ese camino por el que también tenías acceso a tu propia propiedad. Y en ese deseo todo el mundo lo entendía. Entendemos, hay sembradores, la mayoría probablemente, parte de pescadores eran sembradores en ese contexto. Todos entendían, se ponían su bolsa, llevaban la misma semilla, trataban de alcanzar hasta el límite de su camino, pero lo que límite de su parcela, pero lo que delimitaba la parcela era el camino. Y alguna de esa semilla caía sobre, junto al camino. Aquellos junto al camino muestran indiferencia. Muestran insensibilidad a la palabra de Dios. Dice, estos la oyen, pero al instante les entra por un oído y les sale por el otro, es lo que está diciendo. Versículo 15, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Su vida está controlada por Satanás. Tal vez ni lo saben. No estamos hablando aquí de una persona poseída por Satanás. Estamos hablando de una persona que está controlada por Satanás, controlada por las mentiras de Satanás que propaga por todos los medios de este mundo. Estamos hablando que estas personas creen que esa mentira es verdad, es digna de ser confiada y viven engañados bajo el control de Satanás, su padre y el padre de mentiras. Y la dureza de sus corazones no permite que la palabra de Dios penetre bajo la superficie de sus pensamientos. Es una lucha mental, una lucha entre la verdad y la mentira. No es carnal, es una lucha espiritual. Y esta es principalmente mental. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5, especifica, identifica bien esta batalla y su naturaleza. Segunda de Corintios 10. Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son estas fortalezas? Versículo 5, destruyendo especulaciones o refutando argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La lucha está en nuestra mente. La mente está de aquella persona no regenerada, aquella que aún vive en la carne, está enclaustrada en los razonamientos del diablo. Mentes fortificadas por la mentira de Satanás. Y esta, la palabra dice que son especulaciones, razonamientos altivos. Y no cualquier especulación o razonamiento altivo, sino que va en contra de alguien en particular y su mensaje. En contra de Dios. Y nos encontramos en una guerra. Una guerra entre la verdad y la mentira. Y detrás de esto está Satanás y sus huestes. Detrás de todo. Yo no soy precisamente una de las personas que ve el diablo detrás de cada esquina. Pero la Biblia sí nos dice que detrás de la mentira de este mundo, que se levanta en contra del conocimiento de Dios y en contra de la palabra de Dios, está el mismo Satanás. Y es él que tiene el control de las mentes y los pensamientos de las personas no regeneradas. Fortalezas intelectuales, repletas de mentiras. Para que lleguen a conocer a Dios realmente, tienen que ser derribadas esas fortalezas por medio de la verdad, por medio de Cristo. Para estas personas, la predicación de la cruz de Cristo es locura. No tiene sentido. Las verdades de la Biblia son absurdas, son antiguas, son obsoletas. Y por lo tanto, cuando escuchan la palabra de Dios, su respuesta es indiferencia, sino oposición. Y esta respuesta indiferente a la palabra de Dios no da fruto, sino que vienen las aves y se la comen. Esa es la primera respuesta. La respuesta indiferente al Evangelio y la palabra de Dios. Ahora, en los versículos 16 al 17 encontramos la segunda respuesta. La respuesta superficial. La respuesta superficial al Evangelio y la palabra de Dios. Hemos visto la respuesta indiferente, ahora vamos a ver la respuesta superficial. Versículo 16. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Comienza el texto diciendo, de igual manera, nos indica la segunda respuesta a la palabra. Una respuesta, en el fondo, igual a la primera, que no da fruto. Sin embargo, en la forma es distinta por las circunstancias que hay alrededor. En este caso, identifica al oyente de la palabra con otro tipo de terreno, los pedregales. Fijémonos, es el mismo sembrador, es la misma semilla, la palabra de Dios. Sin embargo, lo que marca la diferencia es el terreno en el que cae. El terreno en el que cae. De hecho, yo creo que esta parábola sería mejor titulada la parábola de los terrenos y no la parábola del sembrador. Porque el sembrador es el mismo y la semilla es el misma. Lo que cambia la respuesta es en el terreno en el que cae. No depende del sembrador ni depende de la semilla, porque es la misma. Depende del terreno en el que cae la respuesta distinta entre las personas. Este terreno, el terreno que da una respuesta superficial, está lleno de piedras. Y esta no es una descripción tanto de un terreno cubierto de piedras, sino que el original nos da a entender un terreno de piedras, rocoso, uniforme. Probablemente un terreno de piedra rocoso uniforme que tiene un poco de tierra por encima que se ha juntado del resto de la propiedad. Y estos receptores de la palabra inicialmente la reciben con gozo. El sembrador está echando su semilla por todo el terreno y hay una zona en la que simplemente hay tierra de manera superficial como un polvillo que se puede sacudir con la mano o de un soplo con el viento, pero debajo hay una piedra sólida que nunca puede tomar raíz esa semilla. Inicialmente, dice el texto, estos la reciben con gozo. Aparentemente, la oyen y lo hacen con entusiasmo, ven incluso el mensaje del Evangelio y la palabra de Dios como algo deseable, como algo aparentemente atractivo, y les lleva a dar una respuesta inmediata sin considerar las implicaciones de la misma. Estas personas responden. Estas personas se centran, o a estas personas ha sido expuesto el lado amable del Evangelio, aquel del cual pueden sacar beneficio, pero no tienen en cuenta el coste de seguir a Cristo como su Señor y Salvador, haciendo la voluntad de su Padre. De esta manera, el versículo 17 dice, no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. La palabra es incapaz de penetrar en su vida. No puede, podría, pero no cambia su naturaleza interior debido a su dureza. Y la semilla no puede ni encontrar una rendija entre estas rocas, porque es una roca uniforme. Muchas veces tenemos esta idea, cae entre las rocas, se cuela y se mete en la tierra. No, cae encima de la roca y no entra por ningún sitio. Es solo una respuesta superficial y, por lo tanto, temporal. Mantienen una profesión de fe. Aparentemente aceptan la palabra, mientras los resultados son los apetecidos, los deseables, una respuesta superficial, emocional, interesada. ¿Cuándo sale esto a la luz? No es de inmediato. El versículo continúa diciendo, cuando viene la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, no es ningún cualquier tipo de aflicción o persecución, es por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Igual que tal vez responden enseguida aparentemente a la palabra de Dios, enseguida tropiezan y caen cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Este texto no está diciendo que se puede perder la salvación. Es que estas personas nunca han sido salvos. Y las circunstancias de la vida y el precio de seguir a Cristo y su palabra muestran la verdadera naturaleza de su respuesta superficial. Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las tribulaciones, cuando llega la persecución o cuando llega cualquier otro tipo de aflicción o problema por causa de la palabra, entonces su respuesta inicial entusiasta se vuelve rápido también apática y desinteresada. Y esto es muy importante que lo entendamos, lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Porque tantas veces hay personas que responden inicialmente al Evangelio y la palabra de Dios, pero eso no es muestra suficiente de salvación y nuevo nacimiento. Es lo que nos está advirtiendo el Señor Jesucristo. Es lo que estaba diciendo a sus seguidores en ese momento. Y hemos de ser cautelosos, sobre todo en asegurar rápidamente la salvación de nadie. Eso no es nuestra labor. No hay ningún mandato, no hay ninguna exhortación a ello en la palabra. La palabra dice que es la obra del Espíritu. Nuestra labor es exponer a esas personas a la palabra, continuamente al Evangelio, y observar con el tiempo su respuesta y el fruto que producen. Tantas personas viviendo vidas apartadas de Dios, completamente apartados, viviendo en desobediencia, en rechazo de la palabra de Dios, se aferran y dicen, yo soy salvo, porque hace no sé cuántos años hice una oración, o porque hace no sé cuántos años iba a la iglesia, o porque hace no sé cuántos años aparentemente tenía interés en leer la palabra. Esa es una respuesta superficial a la palabra. Es lo que Cristo nos está enseñando, como aquella semilla que está cayendo en el terreno duro, como una roca. Sin embargo, no hay fruto. Todo lo contrario. Hay rechazo. Hay alejamiento. No siguen a Cristo. Esas personas no son salvas. Han tenido una respuesta superficial al Evangelio. Y lo que parecía conversión, con el tiempo, las pruebas, las dificultades de seguir a Cristo y su palabra, muestra que solo fue una respuesta superficial. Esto es tan común. Tan común, se enseña en tantos sitios, se asegura la salvación de tantas personas en la base de lo que Jesús nos está advirtiendo, que es una respuesta superficial y no salvífica, que no da fruto. Hemos de tener cuidado, por lo tanto, a la hora de compartir el Evangelio, para no transmitir mensajes equívocos. He escuchado tantas veces mensajes superficiales apelando a una respuesta simplemente momentánea, sin transmitir todo el mensaje del Evangelio y el coste de seguir a Cristo. Y personas que aparentemente siguen a Dios. Hace un tiempo leía un artículo de una campaña evangelística multitudinaria en Madrid. No me acuerdo, fue hace 3 o 4 años. Y había allí tal vez 3.000, 4.000, 5.000 personas. La mayor parte del tiempo se ocupó en cantar, en saltar, en hacer cosas que divirtía a la gente. Y al final alguien trajo una palabra, 5 minutos, aparentemente el Evangelio, que no era ni el Evangelio. Y al final el reporte decía, muchas personas siguieron a Cristo ese día. ¿Sabéis la pregunta que hicieron en esa noche? ¿Cuántos creen en Dios? Y levantaron la mano cientos de esa multitud. ¿Es eso el Evangelio? No. ¿Cuántos de esos están en iglesias en esa ciudad? La mayoría o ninguno. ¿Por qué? ¿Cuántos están siguiendo a Cristo? La mayoría o ninguno. Pues es una respuesta superficial. Incluso cuando se transmite todo el Evangelio, puede haber este tipo de respuesta. No ha habido un cambio en su vida, no sigue la palabra, no aman a Cristo, no quieren seguir a Dios, no buscan la gloria de Dios, no hay fruto y por lo tanto no hay salvación. Es muy importante esto, porque tal vez tenemos amigos o tenemos familiares o tenemos personas que conocemos, los cuales están rellenando toda esta descripción. O incluso a lo mejor alguna persona aquí presente en esta tarde-noche. Y se tienen que dejar de engañar. Si es una respuesta superficial y no siguen a Cristo, da igual que hayan hecho una oración hace no sé cuántos años. Tienes que seguir a Cristo. Eso es lo que es el Evangelio, el que da fruto. Esta es una respuesta superficial. La primera de las respuestas era una respuesta indiferente a aquellos que rechazan de pleno la palabra de Dios. La segunda es una respuesta superficial a aquellos que aparentemente la reciben, pero luego no da fruto. La tercera es una respuesta dividida. Una respuesta dividida al Evangelio y la palabra de Dios. Versículos 18 y 19. El tercer grupo de personas. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. De nuevo, observemos, mismo sembrador, misma semilla, distinto terreno. Es la diferencia que marca. En este caso el terreno es entre los espinos. Parece que en este caso hay tierra, pero está mezclada con espinos. Parece que aparentemente la semilla ha caído en buena tierra. Dice el versículo, han oído la palabra. No la oyeron con desinterés, con rapidez, no la oyeron emocionalmente como en el caso anterior, sino que da a entender que la escuchan, la consideran con atención, incluso las implicaciones del Evangelio y de seguir a Cristo. Pero ¿qué sucede? Que los espinos, que aparentemente parece que han dejado lugar para que la semilla brote en la tierra que comparte con ellos, en realidad bajo tierra en el interior han tomado todo el lugar y no hay espacio para que la semilla eche raíces y brote. ¿Qué son los espinos? ¿Qué es lo que ocupa el lugar principal en la vida de estas personas que no deja lugar para que el Evangelio tome raíz? Lo dice el versículo 19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Su corazón aparentemente está dividido entre el Evangelio, Cristo, la palabra de Dios que han escuchado con atención, y lo que reina ahora mismo en ellos, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, los deseos propios. Sin embargo, el Evangelio nos llama a romper con eso. El Evangelio no va a compartir la vida de una persona. No va a compartir el corazón de una persona. Cristo no comparte el corazón de una persona, sino que demanda todo el corazón, toda una vida entregada a Él. El Evangelio verdadero no es aquel que te promete que todo te irá bien y que Dios te va a dar todo lo que quieres, lo que deseas, que serás más rico, que siempre estarás sano, que lo único que tienes es añadir a Cristo a la ecuación y eso hará que el resultado final sea de película. Eso es mentira. No solo es mentira, sino es justo lo contrario lo que es el Evangelio. El Evangelio no promete que te va a conceder lo que tu corazón pecaminoso, engañoso, caído, malvado, corrupto y no regenerado desea. Eso sería decir que el Evangelio y los espinos pueden convivir en la vida de una persona. Sino que el Evangelio te llama a que cuando vienes a Cristo, cambia tu corazón y da nuevos deseos a tu corazón. Porque has nacido de nuevo y Él te ha regenerado. Y entonces la única manera de responder a ese Evangelio verdadero, aquello que llena por completo tu corazón y ya no necesitas todo lo demás que antes te conducía en la vida y que te movía en la vida. Deja los deseos anteriores que dominaban tu corazón y ahora es Cristo y los deseos de Dios los que dominan principalmente tu vida. Es negarse a uno mismo. El Señor Jesucristo lo dice en otras palabras en Lucas 9, 23 al 25, pasaje muy conocido. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Muera a sí mismo cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera conseguir todo en esta vida, el que se mueva por los deseos de las riquezas, por los deseos de su corazón, por las preocupaciones del mundo, va a perder su vida. Pero el que pierde su vida aparentemente por causa de mí, la ganará. El que aparentemente ha perdido todo en esta vida, es el que lo gana todo en Cristo. Tienes que negarte a ti mismo. Y ahora tus deseos sean los de Cristo que dominen tu vida, los que están en su palabra. Todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que aspiras, mueres a ti mismo y tu antigua manera de vivir y sigues a Cristo. Había entre esa audiencia oyentes que daban el perfil y con el tiempo se iba a descubrir uno muy cercano, uno que aparentemente había recibido la palabra, Judas, quien por amor a las cosas de este mundo, sus deseos humanos y en particular por la primera categoría que cita Cristo, su amor por el dinero, su amor por la predominancia política y sus deseos que tenía para el Mesías, le hace dividir, no solo dividió, sino que conquistó por completo su corazón hasta el punto de entregar al mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué de Demas? En 2 Timoteo 4:10, un asociado de Pablo que le abandonó, ¿por qué? Porque amaba este mundo presente. La respuesta dividida al Evangelio es una respuesta que finalmente saca a la luz los deseos verdaderos del corazón. Y esos deseos verdaderos del corazón, que dominan el corazón, que tienen raíz en el corazón, frustran y apagan una respuesta dividida al Evangelio. Hay gente así. Hay mucha gente así. Quieren a Jesús en sus vidas, pero también todo lo demás que desean. Quieren que Jesús ocupe un lugar en sus vidas, pero que no moleste el resto de sus aspiraciones y sus deseos. No están dispuestos a seguir a Cristo porque no tienen un corazón nacido de nuevo. Y ese Evangelio que mueve y promueve los deseos del corazón pecaminoso es el que aparentemente triunfa. Fíjate en iglesias, la mayoría de las iglesias que tienen miles de miles, 10.000, 20.000, 30.000. ¿Qué evangelio es? No es el evangelio de seguir a Cristo. Es el evangelio de si quieres, tienes. Dios te va a dar lo que deseas. Dios te ayuda en todo lo que quieres. Ese es el evangelio. Joel Austin, todas estas personas. Y todo esto está influenciando. ¿Por qué? Porque alimenta el corazón caído, el corazón corrupto, y le da lo que desea, sin ningún precio. Y solo tienes que añadir a Cristo a la ecuación. Pero la palabra dice lo contrario. Cuando amas a Cristo y le sigues, por encima de toda otra cosa, Él se va a encargar de todo lo demás. Él se va a encargar de todo lo demás. Eso ya no te mueve y lo dejas a la elección de Dios. Has de ser responsable en tu trabajo, has de ser responsable con tu familia, has de tener una seriedad en tu vida y una responsabilidad. Pero dejas que Dios sea el que prospere si tiene que prosperar. Dejas que Dios ocupe el lugar principal. Aprendemos a vivir en abundancia cuando Dios lo permite y aprendemos a vivir en escasez. Ese es el contexto cuando Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es como el otro día que iba por la autopista y veía ese versículo detrás de una furgoneta y estaba pensando, lo están sacando de contexto, seguro. No es que en Cristo puedo hacer lo que sea. Ese es un evangelio a la medida del hombre. Lo estoy utilizando como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, una bebida energética hasta lo sumo. No, es que puedo vivir en abundancia y puedo vivir en escasez porque todo lo puedo en Cristo, porque en Él está mi fortaleza. No está en tener o no tener. Mi fortaleza está en Cristo. No está en las circunstancias alrededor. Mi fortaleza está en Cristo porque Él es lo que mueve mi corazón y al resto me puedo adaptar. Pero lo único que no me podría adaptar es a vivir sin Cristo. Ese es el corazón regenerado. Y Él promete a los que le siguen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido o vendrá por añadido. Es secundario y Dios se encargará. Sin embargo, para estas personas, el añadido es Cristo. Y lo que buscan primeramente no es el reino de Dios, sino sus propios deseos, sus propias preocupaciones que surgen de un corazón no regenerado. Por lo tanto, ¿cuál es la evidencia de una conversión verdadera? Hasta ahora hemos visto respuestas que no son de una conversión verdadera. No es evidencia de una conversión verdadera la emoción. No es evidencia de una conversión verdadera el entusiasmo al oír el mensaje y la palabra de Dios. No es evidencia de una conversión verdadera una respuesta rápida, pero superficial. Ni mucho menos es evidencia de una conversión una respuesta indiferente o que se opone al mensaje de Dios. ¿Cómo se puede saber desde un punto de vista bíblico que una persona sigue a Cristo? Porque tienen una respuesta fructífera al Evangelio y la palabra de Dios. La respuesta fructífera al Evangelio y la palabra de Dios, la cuarta respuesta que encontramos en este pasaje, versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. De nuevo, mismo sembrador, misma semilla. Lo que cambia es el terreno. La parábola de los terrenos, deberíamos llamarla. Oyen la palabra, al igual que en los otros tres casos anteriores. La oyen igual. La aceptan en un principio, al igual que la respuesta superficial y la respuesta dividida. Sin embargo, hay una diferencia. Hay algo que la distingue, que es que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la prueba de genuina apropiación de la verdad del Evangelio, que hay fruto en la vida de una persona. El fruto es distinto. El fruto es a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué significa esto? El texto no nos da más información sobre los detalles. Podría significar que la diferencia en el fruto podría estar relacionada con la capacidad de la persona o la consagración de la persona. O podría significar, más probablemente, que la diferencia en el fruto tiene que ver con la cantidad de la verdad de la palabra que asimila y sigue, y es esta la que da más o menos fruto. El creyente verdadero, cuanto más está expuesto a la palabra de Dios, más fruto va a dar, porque no depende de él. Depende de la obra del Espíritu Santo y la manera en la que un creyente da fruto es porque el Espíritu Santo obra en el corazón de esa persona por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado ese corazón. Porque es un buen terreno. Porque Dios ha regenerado ese corazón y ha hecho nacer de nuevo a esa persona. Pero todos forman parte de la palabra de Dios, lo que está de la familia de Dios. Lo que está claro es que todos producen el mismo fruto. Todos el mismo fruto, en distintas cantidades, pero todos de manera considerable y consistente. 30, 60 y 100 por uno. Por cada uno dan 30, 60 y 100. Producen fruto de manera considerable. Hacen la voluntad de Dios, su Padre Celestial que les ha salvado, que ha cambiado su vida por medio del Evangelio. Y Cristo vio este tipo de respuestas a lo largo de su ministerio. Vio la respuesta indiferente. Vio la respuesta indiferente en los fariseos, en los escribas, en los religiosos de la época. Eran indiferentes a la palabra de Dios. Vio la respuesta superficial. La vio en las multitudes que le seguían. Pero en cuanto seguir a Cristo les produjo problemas, desaparecieron. Vio la respuesta dividida. Vio la respuesta de muchas de estas personas entre las multitudes que buscaban obtener algo de Cristo, buscaban la sanidad, buscaban que cumpliese Cristo los deseos de su corazón, pero no seguían a Cristo por quién era y lo que enseñaba. Sin embargo, también vio la respuesta de los que su Padre había preparado para que recibiesen la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Sus seguidores dieron fruto. Unos a 30, otros a 60, otros a 100. Tal vez unos de entre los 500 en Galilea y 120 en Jerusalén que quedaron, dieron a 30. Tal vez otros dieron a 60, tal vez aquellos de los discípulos que estuvieron más en un segundo plano. Tal vez otros dieron a 100 sobreabundantemente como Pedro y Juan u otros. Así es a lo largo de la historia. Todos los creyentes verdaderos dan fruto de manera significativa. Pero hay algunos que por la gracia de Dios y por estar más expuestos a la palabra de Dios con un corazón receptivo, dan más fruto para la gloria de Dios. Ellos ejemplifican la respuesta fructífera al Evangelio. En palabras de Jonathan Edwards, amor humilde y profundo a Dios es lo que hace la palabra de Dios en el corazón regenerado. Hace que crezca el amor humilde y profundo a Dios. Dejas de amarte a ti mismo. Dejas de amar tus propios deseos como característica y amas a Dios. Y quieres seguir los deseos de Dios. Y esto solo se puede hacer en Cristo y una persona regenerada. Los hombres se pueden afanar. Podemos tratar de hacer cosas. No podemos hacerlo por nuestras propias obras. Es solo la obra de Dios por medio de su Espíritu si estás en Cristo, si tienes un nuevo corazón. Concluye la parábola antes de explicarla y les dice en el versículo 9, el que tenga oídos para oír, oiga. Les está diciendo, mirad, esto es de especial importancia. Prestad atención, escuchad atentamente, en serio y en esta época más que nunca. Hemos de saber las respuestas distintas de las personas al Evangelio y la palabra de Dios. La respuesta al Evangelio y a la palabra de Dios no depende de lo inteligente que es el sembrador, ni que pueda convencer con su oratoria o con sus argumentos al que escucha, ni tampoco depende de si tratamos de cambiar la semilla o hacerla más apetecible humanamente hablando, tratando de atraer a las personas. La respuesta a la palabra de Dios depende del terreno en el que cae y que este terreno haya sido preparado por Dios. Y eso ha de animarnos, porque ahí fuera, sí, habrá muchas personas que serán indiferentes, superficiales, divididos al escuchar el Evangelio, pero hay otros listos para recibirlo y dar fruto. ¿Cuál es nuestra labor? Nos ha de animar que no depende de nosotros la respuesta de las personas. Depende de Dios. Y por lo tanto de nosotros solo depende, lo que nos ha dejado Dios es ser voceros de su verdad. Proclamar el Evangelio con precisión la palabra de Dios y ser conscientes de las distintas respuestas que vamos a encontrar para no desanimarnos. John Newton vivió en el siglo XVIII y en nuestro contexto es mayormente conocido por haber escrito el himno Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó, pero su verdadero legado es una obra titulada Una narrativa auténtica. Y esta consta de una serie de cartas que escribió para describir su vida. Y en estas cartas, que se imprimieron hasta 9 ediciones de ellas antes del final del siglo XVIII, describe cómo Cristo cambió su vida por completo. Habla de una infancia religiosa, una infancia en un hogar cristiano. Pero luego, como joven, se aventuró, se embarcó en numerosos navíos y llegó a multitud de lugares en el mundo, al llegar a ser práctica y literalmente un esclavo en su persecución de las riquezas, en su persecución de los deseos de este mundo. Llegó también a ser capitán de navío, pero sin rumbo en su vida. Y no fue hasta que su vida se convirtió en buena tierra por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, tras haber pasado por la indiferencia, por la superficialidad, por el amor al dinero, por el amor a este mundo, que Cristo cambió su ser, su manera de hablar y su manera de vivir. Ian Murray lo describe así, y cito: John Newton llegó a ser lo opuesto de lo que había sido, listo para decir al mundo que Jesús es la perla de gran precio por la cual merece dejarlo todo para ganarla. Ese es el Evangelio. Esa es la respuesta de un terreno preparado, de un corazón preparado para el Evangelio. Dejarlo todo. Verse en la bancarrota absoluta. Verse sin esperanza. Y ver a Cristo. Y es todo lo que necesitas. Todo lo que deseas. Y es todo lo que quieres seguir en tu vida. Esa es la respuesta fructífera al Evangelio. Vamos a orar. Sí, Señor, es mi oración y ha sido mi oración estos días mientras meditaba en estos versículos, que, Señor, haya en esta sala terrenos de buena tierra, que tal vez han sido indiferentes al Evangelio por muchos años, que han vivido una vida religiosa o que han tenido una respuesta superficial en algún momento de su vida o que incluso una respuesta dividida, Señor, entre Dios, Cristo y las cosas de este mundo, Señor. Y es mi oración, Señor, que tú concedas arrepentimiento, que confiesen a Cristo por medio de la fe, por gracia, como su Señor y Salvador, y entreguen su vida a ti, Señor, esta noche, para que dé mucho fruto. Señor, ayúdanos a proclamar tu palabra, a confiar ciegamente en la palabra y depender del terreno que tú preparas y confiar en que tú tienes personas a nuestro alrededor en tu voluntad y en el momento adecuado que van a recibir la palabra y van a dar fruto, Señor. Ayúdanos a entender que no depende de nosotros, que no depende de los métodos ni de los tiempos, sino solo de ti, el Dios Salvador. Señor, ten gracia para con aquellos están perdidos. Señor, salva a tu pueblo, que haya mucho pueblo en esta ciudad y en los alrededores, y que uses a tus hijos para tu gloria, para traer el Evangelio verdadero a estas personas preparadas para recibirlo. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.